José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces.
Pues ya estamos en lo electoral. Llevamos desde el 30 de septiembre, imagínense si lo vamos a olvidar. Esto culmina, al menos en las urnas, el próximo 6, el domingo. ¿Por qué digo al menos? Porque seguramente después habrá, pues, impugnaciones, inconformidades, la intervención de los tribunales electorales, el tribunal electoral, tanto de los estados como del federal, etcétera. Pero de esto hablaremos un poquito más adelante, porque está en la línea telefónica precisamente Roberto Cardiel. Él es director ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. Roberto, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Pepe. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias. Bueno, ya todo está listo, parece un lugar común, pero así es. El INE tiene que actuar como cirujano, con pinzas, porque el proceso ciertamente es el más complejo que se recuerde y peligroso desde el punto de vista de que, pues, no se habían visto en 30 años actividades electorales tan agitadas como ahora lo estamos viviendo. Roberto, me gustaría tu opinión.
Muchas gracias, Pepe. Pues mira, comentarte que ya todo está listo para la fiesta cívica del próximo 6 de junio, en donde básicamente las elecciones están ya en manos de la ciudadanía, quien ha se ha preparado durante ya más de 100 días que inició la primera etapa de capacitación para recibir y contar los votos de sus vecinas y vecinos. En realidad es una fiesta muy preparada, como tú lo has dicho. Iniciamos desde septiembre del año pasado formalmente, pero materialmente este proceso ya tiene más de un año de planeación, justo para tener elecciones seguras en el marco de esta pandemia que ha afectado básicamente a todos los países en el mundo, ¿no? Ya tenemos, Pepe, a más de 1.4 millones de personas funcionarias de casilla que van a recibir y contar los votos de sus vecinos y vecinas el próximo 6 de junio. En este momento llevamos ya más del 94% de los paquetes electorales entregados a los presidentes y presidentas. Durante las próximas horas estaremos terminando ya de entregar esta documentación para que el día 6 de junio a las 7:30 de la mañana, en presencia de los representantes de los partidos y de los demás funcionarios de casilla, procedan a hacer el inventario y aperturar a las 8 de la mañana la jornada electoral.
A ver, Roberto, pero hoy escuché un comentario de Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo del Instituto Electoral, quien está señalando que, bueno, está reconociendo, pues, que en todo el país podrían no instalarse 300 casillas ante los problemas sociales y de violencia provocados por el tema del crimen organizado. ¿Qué hay al respecto, Roberto Cardiel?
Bueno, en realidad hay que recordar que la determinación de la cantidad de ubicación y número de casillas la determinan los consejos distritales. En cada uno de los 300 distritos electorales del país hay un grupo de ciudadanas y ciudadanos que son la autoridad electoral en la demarcación distrital, que son acompañados justo por miembros del servicio profesional, y son quienes evalúan los distintos contextos para determinar cuál es el número y la ubicación de las casillas. Y bueno, justo siempre nos esperamos hasta el último día para determinar cuál es el número definitivo de casillas.
En realidad, yo tengo aquí un número, 162.804.
Sí, en realidad ese número es variable, Pepe, porque recuerda que se va moviendo casi día con día, hora con hora, de conformidad justo con las condiciones para instalar las casillas. ¿Cuántas casillas se van a instalar? Con toda transparencia, el día 6 de junio lo sabremos a través del sistema de información de la jornada electoral, pero lo que te puedo decir es que incluso con esos datos que tú manejas, pues estamos hablando de más del 99% de efectividad, de eficacia. En realidad, este tema supera incluso el nivel de efectividad de otros procesos electorales si es que se llega a dar el número que tú comentas, ¿no?
Todo está preparado y listo para que nos presentemos con nuestra credencial para votar, obviamente vigente. ¿Qué pasa si alguien lleva una credencial vencida? ¿Podrá votar?
Fíjate qué buena pregunta, Pepe, porque me permite aclarar lo siguiente. Quien tenga una credencial cuya vigencia haya terminado en 2019 y 2020 puede votar. Puede votar sin mayor problema, pero también hay que tomar en cuenta que, dadas las condiciones de la pandemia, hay algo que nosotros le hemos llamado la triada de las elecciones en pandemia, que es, número uno, usa cubrebocas; número dos, lleva tu INE; y número tres, guarda la sana distancia. Esas son las tres cosas que toda ciudadana, ciudadano, debe recordar para participar el próximo domingo 6 de junio.
Roberto Cardiel, alguien me comentaba, gente, por supuesto, enterada, vinculada con los procesos electorales, hablo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, del Instituto Federal Electoral, bueno, que es Nacional Electoral, me decían respecto al uso de la pluma. Va a haber crayones ahí en las casillas electorales, pero si alguien pues le da asco votar con la crayola que ahí todo mundo está sobando, puede llevar su pluma, ¿verdad?
Por supuesto, Pepe. Hay varias cosas. Mira, cuando tú entras a la casilla, te van a aplicar gel antibacterial y te van a entregar una toallita sanitizante. Eso es importante. O una toallita desinfectante, pues, ¿no? Cuando llegas a la mampara, que ya no va a tener cortinillas de plástico para evitar contactos innecesarios, pero sigue estando colocada para resguardar el secreto del voto, tú puedes utilizar esta toallita para desinfectar el marcador de credenciales, que de todas maneras estará siendo desinfectado frecuentemente por nuestros funcionarios. Pero también tienes la opción de llevar tu propia pluma. Es una pluma normal, un bolígrafo del que utilizamos para hacer listas de compras o en la escuela, tomar notas, etcétera. ¿Por qué? Hago énfasis en esto para no usar, por ejemplo, plumones de aceite, porque esos mojarían la boleta e incluso pueden llegar a romperla. Pero una pluma de tinta normal es bienvenida también, ¿no?
O sea, un plumón de aceite son los que usamos para subrayar, no sé, los textos en el papel o los marcadores Easterbrook, no sé, se me ocurre, ¿no?
Exactamente, esos que son de tinta permanente, que son una tinta de poco espesor que puede mojar la boleta hasta romperla. Esos no. Pero de esas plumas que no fallan o de esas plumas normales que utilizamos, bueno, pues esas son bienvenidas también.
O sea, en mi época le llamábamos pluma atómica, el bolígrafo, pues.
El bolígrafo.
¿Se puede usar?
Sí, por supuesto.
Lápiz no.
Lápiz no, ¿por qué? Porque pues evidentemente ese no genera la certeza necesaria. Si llevas un lápiz, te vamos a invitar a que uses el marcador que se encuentra en la casilla, que no es un crayón, es una resina especial que justo tiene la composición química y física para no borrarse. Ah,
todo mundo hemos tenido que adquirir cubrebocas, desinfectantes y cuanto hay. Yo creo que todo mundo tenemos un par de guantes de plástico en nuestra casa. ¿Tú recomendarías que alguien llevara guantes de plástico?
Pues mira, el protocolo del INE no lo prevé porque nuestro grupo asesor médico, que está compuesto de epidemiólogos, expertos y especialistas en salud pública, nos indican que los guantes en realidad no están indicados porque nos pueden llegar a dar una falsa sensación de seguridad. Lo que es importante es desinfectar y lavar las manos con frecuencia, no tocarse la cara durante los procesos en los que se esté participando e interactuando con otras personas o tocando superficies. Y con estas medidas que nosotros tenemos, la verdad, ya fuimos a Coahuila e Hidalgo en elecciones y la curva de contagios no se modificó. Eso nos hace pensar justamente que cuando se aplican los protocolos de manera adecuada, pues se puede votar en libertad y en seguridad sanitaria.
Siempre y cuando, claro, observemos los protocolos elementales, mínimos, lo decías y lo reitero, el uso del cubrebocas o tapabocas, la sana distancia y el uso de gel antibacterial, por supuesto, son esenciales para dar paso. Ahora, ¿no estos protocolos van a retrasar el fluir, pues, de los ciudadanos en las casillas?
No de manera significativa, Pepe, y eso ya lo probamos y lo vimos en Coahuila e Hidalgo, y no de manera significativa por una razón. Hay que recordar que nuestras casillas, el sistema mexicano tiene un gran mérito, el de colocar muchas casillas. Estamos hablando de que serán más de 162.600 casillas que se van a ubicar en alrededor de todo el país, y eso nos permite tener un número limitado de electores. Acuérdate que es no más de 750, pero hay casillas que tienen 300 electores, 400 electores, según el listado nominal, y eso nos permite extendernos a lo largo de toda la jornada, que inicia a las 8 y termina a las 6 de la tarde, sin mayor problema. Entonces, no lo retrasa de manera significativa, según la evidencia empírica que nos arroja tanto Coahuila como Hidalgo, donde la participación también fue muy muy importante, ¿no?
¿Qué pasa con aquellas personas que por cualquier razón están fuera de su distrito, de su domicilio, etcétera? ¿Va a haber casillas especiales? ¿En qué casos aplica utilizar estas casillas especiales, si es que va a haber?
Fíjate que las casillas especiales son excepcionales, si me permites así decirlo. Son excepcionales porque son para electores en tránsito. Aquellas personas que por motivos de trabajo, por motivos de salud, por alguna razón poderosa, tienen que estar fuera de la sección donde residen, del incluso del municipio donde residen, y bueno, ahí pueden acceder a las casillas especiales. Las casillas tendrán un número de 1,000 boletas, que es el número limitado justo por la propia normatividad en la materia, 1,000 boletas, y bueno, ahí eso nos permitirá recibir a las y los electores en tránsito. Pero la recomendación general, Pepe, es que vayas a tu casilla, porque ahí están tus boletas esperándote.
Correcto, pero si tú estás, sí se pueden usar las casillas especiales, ¿en qué casos puedes, por quién puedes votar en una casilla especial y por quién no?
Bueno, a ver, depende de muchos factores. Recuerda que estas son elecciones concurrentes. Sí. Cuando se habla de elecciones federales, puedes votar por diputados federales por el principio de representación proporcional, siempre y cuando estés fuera de tu distrito, pero dentro de la circunscripción a la que pertenece, ¿no? Pero, por ejemplo, en las elecciones que tienen en las entidades que tienen elecciones para elegir gubernatura, que son 15, ahí si estás fuera de la entidad no podrás votar para elegir gobernador o gobernadora. Entonces, esa es una condición muy muy relevante que hay que tener en cuenta. Depende del caso específico, la multiplicidad, digamos, de casos se puede revisar y obtener mayor información en INE.mx. Y si me lo permites, también le puedo preguntar a Inés, que es nuestra asistente ahora virtual, que se encuentra en WhatsApp, y de lo cual, si me permites, te doy el número en un minutito.
Sí, por favor, claro, es Inés, porque ¿quién es Inés, verdad? Es un asistente virtual que va a estar respondiendo nuestras dudas a través de estos sistemas de comunicación de mensajería, como es el caso de WhatsApp y otros, ¿no?
Así es un asistente virtual en WhatsApp. El número es 5558097300.
Perdón, me estaban hablando en el momento que me estabas dando el número. ¿Lo podrías repetir, por favor?
Por supuesto, es 5558097300. Es Inés y es el contacto que tú puedes agregar en WhatsApp. Ahí le puedes mandar cualquier duda, cualquier pregunta, y nos va a permitir resolver cualquier cuestionamiento que se tenga. También tiene un apartado, por cierto, Pepe, para atender la desinformación en materia electoral. Te va a mandar a una página que se llama Certeza 2021, donde aparece toda la desinformación y su contraparte, la información con la que se pretende también clarificar algunas dudas que la ciudadanía presente, ¿no?
¿Puedo tomar foto de mi voto o no?
A ver, arribar al mecanismo de voto secreto, para llegar a él hemos pasado por muchas reformas, por muchos procesos políticos. Incluso la autoridad electoral te garantiza la secrecía de tu voto. Lo recomendable es que tú como ciudadano sigas también guardando esa secrecía del voto, pero desde luego es un derecho de la ciudadanía. También está en su campo de decisión si decide otra cosa. Lo recomendable, repito, es guardar la secrecía del voto.
Pues te agradecemos mucho, Roberto Cardiel. Ya luego estaremos como ciudadanos enfrentándonos a la boleta electoral. ¿Cómo debo de votar para que no se vaya a anular mi voto? Vamos, si no lo hago voluntariamente, pues, sino por algún error. ¿Qué errores debo evitar para a su vez lograr que mi voto sea válido?
Pues mira, Pepe, a ver, primero hay que conocer las candidaturas, no llegarnos a enfrentar a la boleta en el momento de la jornada. Hay que conocer quiénes son nuestros candidatos, candidatas, evaluar sus propuestas. Hay una página, por ejemplo, para hacerlo cuando se trate de diputaciones federales, es candidaturas.ine.mx. Ahora, ya frente a la boleta, tú tienes que identificar, por ejemplo, para no anular de manera involuntaria el voto, cuando existe una coalición entre partidos políticos, y para detectar eso es muy sencillo. Te puedes fijar en los nombres de las candidaturas. Si ves el nombre de un candidato o candidata en más de un recuadro, significa que todos los recuadros donde veas ese nombre son partidos que están coaligados. Y puedes marcar todos los recuadros o puedes marcar un solo recuadro de cualquiera de esos partidos y el voto es válido entonces, ¿no? Si quieres votar por un partido que no está coaligado, solo marca el recuadro de ese partido político. O también tienes la opción de votar por una candidatura independiente marcando solo el recuadro de ese partido, de esa candidatura independiente, o bien, finalmente, cuando puedes votar por un candidato no registrado, ahí tienes que escribir el nombre en el apartado de la boleta para ello. Tienes que dejar muy clara la intención de tu voto. cualquier marca es bienvenida, puede ser una cruz, una X, una palomita, un círculo, siempre y cuando quede claramente definida la intención de tu voto, para que también le hagas la vida más fácil a tus vecinos y vecinas que van a contar los votos, ¿no?
Pues te agradecemos, Roberto, te agradecemos muchísimo toda la información que nos brindas, muy útil, por supuesto. Habrá que tener, si hay dudas, habrá que tener acceso a la página del Instituto Electoral, donde nos van a orientar, ya sea el federal, el Instituto Nacional Electoral, o bien en los institutos electorales de los locales, las llamadas OPLES. Te agradezco muchísimo, Roberto, un saludo muy cordial.
Un abrazo muy fuerte, Tete, y nos vemos en la fiesta cívica el próximo 6 de junio.
Claro que gracias. Sí, a celebrar a la democracia, tienes toda la razón. Que te vaya muy bien.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, gracias. Pues a la el voto es el cimiento a la democracia, y supongo que es la opinión de...